Que mes tan fermoso, que mes tan bonito este de mayo, porque mires para onde mires, sempre hai alguna planta, alguna flor amosando as súas mellores galas. Desde o monte descoidado ata o xardín máis mimado, desde a gavia ata a fenda que aparece na pedra, as flores enchen todo de amarelos, todo de azuis, todo de lilas, todo de rosas, todo de brancos. Maio é o que ten, é o mes das flores por excelencia, non si, Xian Albor? Que tal? Boas tardes.
Moi boas tardes, Antón. Pois sí que é, sí, a verdade que dá gusto miralas. E ademais, gústame, porque hai que incidir en que non só teñen que estar as flores no xardín, teñen que estar para lá onde miremos. Outro día non me lembrei de contarvos, maio vou yo adicar nesta sección totalmente as flores. Así que vai ser todo maio de temas alrededor das Happy Flower. Efectivamente, as flores teñen que estar fora dos xardíns, nas paredes, nas gavias, en todo lugar, e tamén na casa. Multitude de estudos, que eu ás veces pois collo este tipo de estudos coas pinzas, porque ademais a xente te di este estudo pois de a nivel de psicoloxía, pero que son moi realmente nos investigan o noso comportamento, entón nos dan unha cousa, bueno, Elena que é máis de letra, seguro que xa lle de antropoloxía, non? Seguro que estás máis de acordo, pois había un, por exemplo, da Universidade de Rutgers que viron que a xente que lle daban flores inmediatamente reaxía dun xeito como con felicidade, unha felicidade instantánea.
Ponseche un sorriso instantáneo.
Exacto.
Eso é verdade. E como non... cando entra Xian Albor neste estudio.
Sí, vale.
Verdad que sí, que entra
transmite unha emoción especial.
Sí. Pero continuemos coas flores. Pois a miña vida de todas formas mellorou moitísimo desde que temos a Planti.
Sí,
e
aparte
planta que ti nos regalamos.
E unha tarefa na que nos involucramos todos, Bueno, polo menos de preguntar, sí, sí. Elena, como vai a nosa planta? Como vai a nosa planta?
Pois
e cando Elena non está, encárgalle alguén do tipo.
Moi ben.
Menos a min, que son o máis despistado.
Pois o seguinte paso ten que ser algunha planta con flor.
Claro.
Hai moitas plantas con flor pro interior, porque efectivamente tanto da vaidade que tiveran as persoas estudadas, todas amosaban felicidade. E máis, a xente que daba as flores eran vistas como en plan, bueno, maravilloso,
sí, sí, sí.
Bombóns e flores tamén. E idealmente, eu desde logo, desde o meu punto de vista, sempre que poidamos, con terra, contexto,
claro,
para así despois
a vida poderlas... continúe.
Ainda que os ramiños de flores son maravillosos. E despois tamén estudaron na Universidade Médica de Harvard a importancia que teñen as flores na xente maior. E cando a xente maior se na súa casa se rodeaba de flores, inmediatamente melloraban certos sentidos, como a memoria, como eliminaban estrés, ou seja, cousas que a mellor a xente maior xa vai notando, as flores facían que melloraran eses aspectos. Eu hoxe, logo de ler este estudo, xa lle levei unha planta con flor a miña boa.
Bien.
Xa lle levei ali para que vexa a primeira cousa na mañá. Así que, pero bueno, non só de flores vive home,
no,
tamén
vive
de bichiños.
Non sei se che contei o caso do tempo que estiven facendo parte do programa a tarde desde o salón da miña casa, tiña ali unhas plantas. Pois podes creer que medraron un montón durante o tempo que facía o programa
porque
desde
lá. Falabas.
Aquí xa, yo contei o equipo, sí, debía de ser deso,
claro.
De falar. Porque agora cando chego, home, están ben, pero non están igual. Non as vexo o mesmo.
En serio, Antón.
En serio, digo isto de verdade.
Isto é unha cousa moi interesante.
Isto hai que estudialo.
Hai que estudalo e pouco a pouco estánse a ver moitísimas ramificacións, nunca mellor dito. Ou seja, como cousas que non coñecíamos das plantas. Ata agora, a xente que falaba destas cousas era tomada como unha hipitola.
Sí, este está tolo.
Pero, exacto, veis, agora é a nivel científico, se mira, por exemplo, este tema de que as plantas se comunican entre elas, que xa o truxen aquí unha vez, que foi esta científica Susan Heard, que ademais o seu pai era leñador, e ela colleu, estudou e amosou científicamente que as plantas se comunican entre elas, e os abetos se avisaban de cando así ian talar, ou cando entraba unha praga. Isto está demostrado científicamente. Entón, por que non unha planta se vai alegrar cando Antón lle fala con esa voz tan,
claro,
tan
claro,
bonita que ten?
Claro,
que
me dera casi me chegaron o teito, as plantas, do que medraron. Bueno, saudaremos a un convidado que temos esta tarde. ¿Sí? Saudamos a Luis Navarro. Él é profesor da Universidade de Vigo, onde dirixe o grupo de investigación en ecoloxía e evolución e o grupo de divulgación científica Divulgare. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay numerosos estudos, Luis, que amosan que as flores axudan, son beneficiosas para a nosa saúde emocional. As flores fannos ben as persoas, máis cantas especies animais se precisan das flores para a súa supervivencia?
Pues estima que hay más de 300.000 especies de diferentes de animales en el planeta que se alimentan de las recompensas que ofrecen las flores, del néctar y del polen sobre todo. Sí, son, bueno, muchísimas más especies de las que a priori podemos pensar. Entre estas 300.000 especies hay todo tipo de animales, no solo abejas, hay moscas, hay lagartos, hay marsupiales, hay muchas especies distintas de aves, hay murciélagos que se alimentan de las flores también en América o en algunos países de África y Asia.
Pues o sea, es verdad, que a mayoría pensamos nos insectos ou no mundo das abellas, e hai outras especies que nada teñen que ver, que nin sequera voan, que tamén viven das flores.
Sí, sí, claro, hay incluso hay roedores, por ejemplo, en África hay muchas especies de plantas que dependen de unos ratones muy pequeños para ser polinizadas.
Esas son muy bonitas, esas. Además, hola Luis, hay esas fotos de esos ratos pequeñiños que están como coas flores, ¿qué tal? Hay un tipo, ahora no lembro nome, un fotógrafo que es especialista en sacar este rato. Son unas fotos tan bonitas porque é que semella que o rato está enamorado da flor, a veces queda dormido, verdade? E son como todo tan en pequeniño que precioso. Pois isto que comentas, Luis, ás veces que non se nos esqueza, porque non sei se vos soa o de win-win, que é un rollo empresarial.
A mí non me soa.
Que é como todo o mundo gaña, non? Como win-win, en plan, pois...
Sí,
eu gaño vir a tarde da Radio Galega, gaño, e vos tamén gañades conmigo.
Claro.
Un win-win, algo así. Mas no mundo, porque Luis, que é un ecólogo, que exactamente, pois, o que estuda este gran home, é exactamente esas relacións de win-win ou de luz-luz. Pois neste caso... Luis, entre os polinizadores e as flores é un win-win total, non? Todos gañan.
Sí, efectivamente. El win-win lo han puesto de moda ahora en el mundo empresarial, pero ya está inventado en la ecología hace muchos años, porque no es nada más que lo que en ecología definimos como una relación o una interacción mutualista en la que los participantes obtienen un beneficio mutuo. En el caso de la polinización, que es un tipo de interacción win-win o, como decís ahora, o mutualista, las flores ofrecen alimento a los animales y los animales ofrecen a las flores un vehículo o una forma de mover sus gametos, sus células reproductoras entre los individuos. De esa manera las plantas pueden moverse, pueden llegar a moverse.
Luis, es que en de definir nunha frase tipo tweet o que... polinización.
Veo que estáis muy modernos. Polinización, pues en pocas palabras sería el viaje de las células reproductoras de las plantas utilizando un servicio de transporte natural.
Pues muy bien. También así, en una frase para un Twitter imaginario, ¿qué son los polinizadores?
Los polinizadores son como los taxistas que a cambio de un poco de alimento transportan a las plantas de un lugar a otro.
Muy bien.
Oye, qué capacidad de síntesis y al mismo tiempo de imaginación para
sí,
poner
sí.
metáforas que nos ayuden.
Estoy empezando a formarme en las redes sociales.
Pues le vas algo gañado ya, ¿eh?
Luis, ¿cada flor ten o seu polinizador?
Sí. Sí, y tenemos que entender que la enorme diversidad de formas florales que vemos y percibimos en nuestro entorno es consecuencia de las presiones selectivas a las que someten a las plantas los polinizadores. Cada tipo de flor tiene un tipo de polinizador que va a ser más eficiente polinizándola.
Por ejemplo.
No hay un polinizador universal que pueda polinizar a todas las especies de plantas.
Entonces, por ejemplo, dinos alguna flor e o seu polinizador, así que fagan para ella, vaya.
Es muy visualmente, es muy gráfico, las flores que polinizan los colibríes, que suelen ser flores tubulares, rojas, de color rojo, muy alargadas, y en las que solo puede acceder a alguien, un animal que tenga un pico o una proboscidez muy larga para polinizarla.
¿Un colibrí? Perdón.
Sí. No, dime.
No, iba a decir que colibrí es beixa flor, como da besitos a la flor. E truxen despois ao final, Luis, unha canción brasileira que de dos colibrís, beixa flor. Pois, Luis, quizás teñas escoitado isto que din que as abellas non rompen as leis da dinámica física e aeronáutica porque voan, tal. Mentira. Vale. Outra. Einstein dixo que as abellas desapareceran do mundo. Einstein. Desapareceran do mundo, os humanos desaparecerían tamén. Mas aí que tampouco é verdade. Ti xa comentaxe, Luis, que non só hai abellas que polinizan. Precisamos todo o resto dos animais. Mas, xa se me foi, espera, o que che ia preguntar. Ah, xa me acordou. Vale, esta é a pregunta. Podemos vivir nun mundo sen abellas / polinizadores, Luis?
No, rotundamente no. Un mundo sin polinizadores, y quiero hablar de polinizadores porque no se limitan solo a las abejas, ¿vale? Un mundo sin polinizadores sería un mundo sin las plantas con flor que necesitan a los polinizadores para reproducirse. Y un mundo sin plantas, pues yo casi prefiero no imaginármelo, porque las plantas nos dan desde el oxígeno que respiramos hasta muchos de los alimentos que ingerimos, o son parte de la cadena trófica que permite la vida a los animales que también ingerimos, los que no somos vegetarianos o veganos. Pero es que además de eso, las plantas retienen el agua, regulan temperaturas, generan energía, por ejemplo. O sea que la conclusión, lo hubiera dicho Einstein o no, que pues, seguro que no, sin polinizadores no habría vida tal y como la conocemos, al menos en este planeta.
¿Y as velutinas?
No habría plantas.
¿As velutinas polinizan o a qué se dedican?
Sí, las
sí,
velutinas.
Bueno, algo boterán as pobres.
Sí, las velutinas en su lugar de origen, en Asia especialmente, son polinizadoras de muchas plantas, y aquí también, plantas como el hinojo, por ejemplo, están polinizándolas, o sea, tienen capacidad de polinizar muchas especies de plantas de aquí.
¿Y cuántas diferentes especies de polinizadores hay en Galicia?
En Galicia, pues, no se conoce el número de polinizadores que hay. En el planeta, os decía antes que hay unas 300.000 especies. En la península ibérica hay estimas de que hay 1.100 especies de abejas distintas, pero es que tenemos entre moscas, avispas, escarabajos, que también son polinizadores muy importantes en la península ibérica, pues tenemos más de 5.000 especies distintas de largo, vaya, de polinizadores. Hay abejas grandes de hasta 3 centímetros, abejas muy pequeñitas de unos 3 milímetros de longitud. Unas son muy peludas, otras tienen poco pelo, unas vuelan distancias muy grandes entre plantas, otras visitan muchas flores dentro de la misma planta haciendo vuelos muy cortos. Lo que queremos transmitir desde los proyectos en los que estoy trabajando yo ahora es que cada especie está de polinizador está adaptado a las necesidades reproductoras de distintas especies de plantas. Por eso es importante que conservemos todas las especies de polinizadores. Mm.
Y un polinizador... Sí, perdona, continúa, Luis.
No, bueno, no, me preguntabais en Galicia no se conoce el número de abejas que tenemos o de polinizadores, pero sí que estamos asistiendo en los últimos años a la pérdida de poblaciones de varias especies de abejorros, que son abejas grandes, abejorros importantes para la polinización de muchas de nuestras plantas nativas. En estudios que llevamos realizando durante seguimientos, que llevamos realizando durante más de 20 años, estamos viendo que en los últimos años están desapareciendo algunas especies de abejorros. Datos de cuántas especies hay, no tenemos, pero solo un dato que os puedo dar es que estamos trabajando también con la comunidad de polinizadores de las islas del Parque Nacional, y de momento hemos identificado cerca de 100 especies distintas de animales que son polinizadores muy eficientes en las plantas de las islas.
E quería facer unha pregunta naif, porque digo, os polinizadores saben o que fan? Ou simplemente se lles manchan aí as patas e van a... eles... Ah, ni no, idea no, de que estaba levando isto,
Disculpas, por facer isto.
hasta onde tenemos información o conocimiento, los polinizadores no hacen esto por hacer una labor social ni nada por el estilo. Ah. Buscan alimento en las plantas, en la mayoría de los casos. Alimento en forma de néctar, que es agua con azúcar, y les da energía, y polen, que son proteínas y que les permiten pues criar toda la progenie que producen y todo ese tipo de cosas. Pero sí que es interesante saber o explicar a la gente que las abejas tienen capacidad, por ejemplo, se ha demostrado que tienen capacidad de discriminar obras de arte, o sea, que algo de cerebro tienen. Y de
entra una abella no prado e di boa sala de Velázquez, porque a de Goya se ha visto.
Y de hecho, sí que son también capaces de identificar las especies que más les interesan o por la razón que sea.
Ou seja, unha labor social non a fan conscientemente, mas sí que nos axudan.
Claro,
porque
claro.
O típico, seguro que o biche, desde estes agricultores que teñen que ir co pinceliño a polinizar os kibis, cando sí, teñen poucos insectos, sí, é brutal, un a un. Pois ben, Luís, queríamos aquí remarcar que os polinizadores nos están a axudar moito as persoas. Así que se che parece, imos che facer un exame e nos decimos che algunha verdura ou algunha froita destas que comemos todos os días, e ti nos tes que decir si son polinizadas por insectos, por animais, non son polinizadas pois polo vento ou por outra cousa. Pareceche?
Muy bien.
Qué divertido.
Pero, ¿Tí estudiaches para vir aquí esta
claro.
tarde?
Ay, pobre, creo que non.
Non sei se tenes preparado
esa. Non contaba.
Pero bueno, tens a recuperación ese.
¿No? Agora xa non hai, Elena, recuperación. Agora xa.
Antes de que me hagáis el examen, dejarme deciros que se ha estimado que el valor de la polinización natural en los cultivos del mundo cada año, gracias a la labor de los desinteresada de los polinizadores, está produciendo cosechas por valor de 150.000 millones de euros al año. O sea que los polinizadores nos ayudan, claro que nos ayudan.
Desde luego, crean un valor añadido.
Si le ponemos cifras o el valor económico, pues están aportando 150.000 millones de euros gracias a que sustituyen al humano que tendría que ir con un pincel de planta o de flor en flor.
Bueno,
vamos con el examen.
Librouse do examen, non?
Veña.
A ver, cebolas.
No, pero las plantas que producen las cebolas para sobrevivir tienen que ser polinizadas. Mm. Y las cebollas son el bulbo de la planta, de una planta del género Allium cepa. Y para tener esa planta necesitamos que se reproduzca. Y para reproducirse, esa planta necesita polinizadores.
Uh-huh. Outro exemplo.
O sea, que no a medias.
No a medias. E as cereixas das que falamos outro día, que estamos agora en plena campaña delas?
Sí, sí, las cerezas son el fruto que se produce después de que las flores del cerezo sean polinizadas. Mm. Tienen que ser polinizadas por abejas.
Castaña.
Castaña también es el fruto que se produce después de que las flores del árbol castaña sativa sean polinizadas. Mm.
¿Y as pipas, por ejemplo, de girasol?
Sí, también. Son los frutos, las pipas de girasol son los frutos de la planta y para producirse necesitan polinizadores. Actualmente hay muchos productores de girasol que están manejando sus cultivos promoviendo que haya más polinizadores naturales en esos cultivos, porque han visto que las cosechas se incrementan sustancialmente, cada inflorescencia o cada planta produce muchas más pipas o más girasol cuando la polinización es hecha por muchas especies de animales distintos y no solo por una que tradicionalmente era la abeja melífera.
Teníamos más ejemplos, pero que xa, vaya, xa vemos que ha probado con nota. A ver, queredes escoitar unha cousa? Queredes saber como soa unha árbore chea de flores e de polinizadores? Queres escoitalo, Elena?
A ver, veña.
Mira, así.
Isto parece un papas, 4 da mañá.
Pois así soa unha árbore chea de flores e de polinizadores. Luís, como podemos protexernos? Mellor protexelos para que sigamos así a escoitar este son tan maravilloso.
Pois, voy a reñiros. No hai que usar flores en ramos. Hay que promover las flores con tierra, como estaban diciendo Siana al principio. Uh-huh. La primera es no cortando flores para llevárnoslas a decorar a nuestra casa. Esas flores, si las cortamos, ya no van a poder cerrar su ciclo de vida dejando semillas para alimentar futuras generaciones. Y los animales que se alimentaban de su néctar y polen van a quedar sin alimentos si las cortamos. El daño que podemos estar haciendo a la naturaleza al coger ramos de flores es doble, por eso, ¿no? Porque las plantas no producen semillas y los polinizadores no van a tener esa recompensa. Pero
sí flores de florería, quiero decir, porque esas venen producidas,
pero si son con tierra, mejor.
Mejor con tierra, desde luego.
Claro, porque si son con tierra van a poder dejar semillas también esas plantas. Pero además de eso, podemos ayudar a los polinizadores de muchas maneras, y eso es un poco lo que estamos promoviendo últimamente. Hay que plantar plantas nativas que mantengan floridos nuestros jardines todo el año. Otra cosa que deberíamos de empezar a hacer es ahorrar gasolina y no desbrozar todo constantemente. Tenemos una necesidad de tener todo despejado.
Ay, qué verdades.
Y lo que tenemos que hacer es dejar los jardines un poco más naturales. En Reino Unido lo están haciendo cada vez más y les va perfecto. Tienen muchas flores junto a ellos, muchos polinizadores y emocionalmente la gente está mejor, que lo estabais comentando al principio.
Bueno, Luís Navarro, estivemos moi a gusto contigo, volve cando queiras. Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, profesor na Universidade de Vigo, onde dirixe o grupo de investigación en ecoloxía e evolución e o grupo de divulgación científica de Divulgare. Moitas grazas e moi boas tardes.
Moitas gracias a vosotros e seguir promoviendo un uso eficiente de todos os recursos que nos dá a naturaleza.
Escarricasco.
Ata logo, Luís. Este regalo para os nosos oídos que nos traes, Xan Albor.
Que nos traes, Vicente?
Claro, que escoitamos?
Pois isto é Beija Flor, deste grupo brasileiro que se chama Timbalada, que non se soa vos.
Sí,
que son batucada.
Sí, sí.
Bueno, impresionante.
Sí, impresionante.
Se te atopas triste, si podes escoller flores ou poñer este grupo. E este é Beija Flor, que é colibrí, que non sei como se di en galego, colibrí, pues, colibrí.
Colibrí.
Pois dicímolo en brasileiro, Beija Flor.
Vamos mirar agora, no, porque nos acabas de pillar, ves? Acabamos de suspender o examen.
É que como aquí non hai colibrís.
Xan Albor, ata a semana que ven.
Ata a semana que ven, chao, chao.
Do meu coração renascerá o tique-tique-taque do meu coração renascerá de malada é semente. A tarde com Antón Rebollido.